Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Velocidad pero con fuerza, ellas que desde tiempos remotos han inspirado la letra de poemas y canciones y han dado vida a la obra de muchos autores, van zanjando un espacio en la historia y reclamando sus derechos.
Es en el siglo pasado cuando se inicia la gesta emancipadora del sexo femenino, 1975, la fecha exacta en la que la Asamblea de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
A lo largo de estos años, muchas cosas han cambiado.
Si antes era un pensamiento errado imaginar a una mujer en un alto cargo de trabajo o dirigiendo procesos, hoy eso es parte de lo cotidiano.
La mujer de esta era es por demás emprendedora. Sin embargo, lo que a muchos preocupa es que al tiempo que esto ocurre en algunas latitudes, hay muchas zonas donde las niñas, jóvenes, madres y ancianas experimentan la violencia, el acoso sexual y la desigualdad de derechos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, secretaria académica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 7 de marzo de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es el Día Internacional de la Mujer y las políticas públicas desde la perspectiva de género. Y contamos para ello con la valiosísima presencia de la doctora Paloma Villota y la doctora María Luisa González Marín, así como de la maestra Silvia Millán Echegaray. Gracias por acompañarnos a Momento Económico, Paloma, Silvia y Marisa.
Gracias por invitarnos.
El día de hoy para nuestros radioescuchas, que se comuniquen al teléfono 5536-8989 con cuatro líneas, les obsequiaremos los libros Mitos y Realidades del Mundo Laboral y Familiar de las Mujeres Mexicanas, de María Luisa González Marín, y Mercado de Trabajo Femenino, también de Marisa González, en coproducción con Eugenia Rodríguez y Juan Manuel Contreras. Bien, pues tengo que decirles que tenemos unos perfiles excelentes de nuestras invitadas. Paloma de Villota es doctora y licenciada en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales y licenciada en Geografía e Historia, así como profesora titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid, España, quien ha dirigido el Departamento de Género del Instituto Complutense de Estudios Internacionales y ha impartido la disciplina de nueva creación denominada Economía desde la Perspectiva de Género. Sus últimas publicaciones son Aproximación al estudio de la fiscalidad en España y su repercusión sobre el trabajo de las mujeres en Segura, Indicadores de desarrollo humano desde una perspectiva de género, los efectos del sistema fiscal en el trabajo de las mujeres y las repercusiones de la política económica desde una política de género, entre otras muchas obras. María Luisa González Marín es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, economista de la propia UNAM y profesora de la maestría y doctorado en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha recibido el premio Jesús Silva Herzog. Ha publicado, entre otras obras, Los mercados de trabajo femenino, tendencias recientes, Mitos y realidades del mundo laboral y familiar de las mujeres mexicanas, Metodología para los estudios de género y globalización en México, Desafíos del empleo femenino. Silvia Millán Echegaray es economista titulada de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM, y es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas en la UNAM también. Ha publicado Sinaloa, Crecimiento Agrícola y Desperdicio, Plaguicidas, otra forma de etnocidio, Los indios jornaleros en los valles agrícolas de Sinaloa, San Juan Copala, Caciquismo y represión, Los triquis se organizan y luchan, y Luchemos por nuestro pueblo. Bien, pues, como ven, tenemos a verdaderas expertas en el tema, y vamos a iniciar con nuestro programa pidiéndoles a nuestras participantes de hoy qué efectos tiene en realidad, bueno, está sobre todo por los trabajos que ha hecho Paloma, yo le pediría a ella si nos puede hablar qué efectos tiene la política fiscal en el trabajo remunerado de las mujeres.
En primer lugar habría que subrayar la no neutralidad de la política fiscal desde una perspectiva de género, porque normalmente el lenguaje popular y a nivel académico se considera que los impuestos son neutrales y se aplican con independencia del sexo, de la relación sexo-género, y por tanto habría que discutir esta neutralidad desde una perspectiva de las mujeres. ¿Y por qué digo esto? Sencillamente porque se ha discriminado sobre todo a las mujeres casadas. Sería el Estado civil el que, a través de un régimen fiscal específico, según como se establezca, puede afectar a la incorporación o puede desincentivar la incorporación de las mujeres casadas al mercado de trabajo. Y esto ha sido así, por ejemplo, en España, hasta que en el año 1989 el Tribunal Constitucional declara discriminatorio la existencia de un régimen conjunto de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y, por tanto, considera que discrimina la incorporación de las mujeres casadas o los perceptores del segundo ingreso en el ámbito de la unidad familiar o de la familia.
Bien, bueno, pues el término discriminación ha sido sobre todo aplicable a la condición de la mujer y particularmente en el ámbito del trabajo. Yo no sé si Marisa nos pudiera hablar un poco cuál es la posibilidad de incrementar la participación de la mujer en el diseño de las políticas públicas.
Bueno, mira, yo creo que las posibilidades son muchas y si uno analiza o sabe lo que ha pasado en Europa, en el propio Estados Unidos, bueno, ve que hay avances. Creo que también en México. Sin embargo, aquí los cambios siempre se hacen con mucho más dificultades. Bueno, no sé qué tanto allá también les ha de haber costado su buen trabajo, ¿no? Aquí lo que se ha planteado es que a través de organizaciones de mujeres, ¿no?, que pueden ser no gubernamentales o organizaciones políticas, se vayan elaborando algunas propuestas políticas de cambios a la legislación o de nuevos de nuevas leyes para proteger a las mujeres contra la violencia, contra la discriminación en laboral, etcétera, etcétera, y que una vez que estas organizaciones hayan logrado cierta presión, puedan convencer a los partidos políticos para que se presenten como parte de propuestas de los partidos políticos o de las propias mujeres, ¿no? Pero es un camino que ha sido lento y que ha ocasionado muchas discusiones y a veces leyes que se quedan en el stand-by, ¿no? No ni para adelante ni para atrás, ahí se quedan porque no se ponen de acuerdo en ese problema. Es decir, por ejemplo, la discriminación, la ley que hablaba sobre el acoso sexual a las trabajadoras no ha podido salir más o menos en los términos en que se ha planteado por las mujeres. El castigo a los jefes, a los supervisores, etcétera, etcétera, que hacen este tipo de acoso a las mujeres, y si no, pues llevan una represión en el trabajo. Entonces, no se ha podido legislar.
No hay una definición, digamos, acerca de qué sanciones aplicar en esos casos.
En esos casos. E incluso ni siquiera es algo que sea una preocupación de los sindicatos, de los partidos políticos, como que se utiliza con fines electorales cuando hay un interés.
Sí, de la aprobación o no aprobación tiene un sentido estrictamente político, sí.
Entonces,
y eso es lamentable, ¿no?
Sí, y eso, bueno, se han hecho pequeños avances, uh-huh. Pero lo que realmente se pediría o lo que realmente las mujeres están pidiendo de que esto se castigue, ¿no?, para evitar esas situaciones tan terribles en los trabajos, no se ha logrado. Entonces, yo creo que es muy importante esa participación, pero yo diría de todos, las organizaciones de mujeres, de todo tipo, no gubernamentales, etcétera, y los partidos políticos, porque si no se atrae la atención de los partidos políticos, no va a pasar eso.
Y la participación de hombres y mujeres, ¿no?
Claro.
En este sentido, es decir, un legislativo que realmente propone por una igualdad, que siempre están de alguna manera diciendo que sí, la igualdad, etcétera. ¿Cuánto tardaron en sacarlo del aborto? Hace muy poco tiempo en este país y tenemos años, ¿verdad?
Y bueno, es muy limitado, ¿sí crees?
Es limitado. Y si esto sucede, digamos, a nivel, bueno, más bien urbano, porque es lo que en generalmente nosotros tratamos, a nivel del campo, a nivel rural, el problema de la mujer es, infinitamente más discriminatorio y muy sui generis. Yo quisiera pedirle a Silvia, en función de su trabajo, de que ella conoce directamente cómo viven y cómo luchan algunas mujeres, Mayo y Triquis, ¿cuál es su condición, digamos, de producción y cuál es, en todo caso, si tienen formas de defensa o al menos de salida para lo que hacen y de una remuneración más o menos equitativa, por llamarle de alguna forma?
Bueno, yo quiero aclarar en primer lugar que soy egresada, pero de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ah, de Sinaloa, perdón. Sí.
Mira, de la mujer, yo podría darte ejemplos, si tú quieres, a nivel de pueblos, a nivel micro, ¿no? He trabajado con la etnia Mayo, la Triqui de Oaxaca, y con mujeres forestales de la Sierra de Guerrero, que no son indígenas, son mestizas. Entonces, de las mujeres de Mayo, tendríamos que diferenciar de la Triqui. Cada etnia tiene un desarrollo diferente. Uh-huh. Entonces, con los mayos te podría decir yo que esos pueblos que están en extrema pobreza y sobreexplotación ha sido por el permanente despojo de sus recursos naturales, así como la descapitalización de sus precarias economías campesinas, pero sobre todo por el saqueo que tienen de sus recursos. Los mayos de propiedad comunal pasaron a ejidal. Yo te puedo platicar que hace más de 20 años yo estuve por ahí trabajando con ellos en organizar una cooperativa de pesca de una presa, de la presa Miguel Hidalgo, que tenía lobina, es una especie de agua dulce, y que los mayos estaban en una situación de miseria tan grande y de hambre, que había tuberculosis, había una serie de enfermedades debidas a la miseria, no tenían agua potable, el agua la tomaban de la lluvia, ¿no? De pequeñas lagunas que les duraba ahí unos meses del año. Entonces nosotros formamos esa cooperativa junto con alumnos de la escuela de aquí de Ciencias Políticas y también de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y de ser agricultores temporaleros que han sembrado cacahuate, ajonjolí, pasaron a hacerse pescadores sin dejar también de ser agricultor. Entonces las mujeres en esta etnia no salen de la comunidad a trabajar a los campos agrícolas, ¿sí?
Por razones de cultura,
estando más cercanos los valles agrícolas a ellas que te diría yo que los de Oaxaca, que van desde Oaxaca, ¿no? Uh-huh. Entonces las mujeres mayos se han dedicado a hacer pinole. Es lo que van a vender a la ciudad que les queda cerca, que es El Fuerte, que ellos le llaman Carapoa, ¿no? Es un nombre prehispánico. Uh-huh. Ahora que he regresado hace poco a esa comunidad mayo de los Capomos, que es centro ceremonial de todos los pueblos mayos del Fuerte y de Mochis, uh-huh, encuentro que están en una situación peor que como los dejé hace 20 años. Entonces, ya te imaginarás la situación de la mujer, ¿no? No hay trabajo en los campos cañeros, que es a lo que se dedicaban los hombres. Entonces, las mujeres siguen haciendo pinole, pequeñas artesanías de madera, la talla en una madera dura que hay allá, que se llama guayacán. Hacen la pascola, que es su danza tradicional, el venado, los pequeños jarritos, y hacen hasta su cocina, la hacen en miniatura, eso es lo que alcanzan a vender ahí, pero de una manera muy, muy,
muy precaria.
Sí, no comercial casi, ¿no? Uh-huh. Entonces los encontré a estos mayos, hombres y mujeres, que todavía se enferman de paludismo, que si pescaron en una cooperativa que se formó, ahora no tienen dinero para pagar el permiso de pesca. El agua potable que se introdujo con una lucha muy fuerte que se dio para que se llegara el agua de un arroyo cercano al poblado, ahora les cortan el agua a los ganaderos de ese pueblo mestizo. Entonces ya te imaginarás la situación de las mujeres, donde ni los hombres ni las mujeres tienen trabajo, están en una sobrevivencia que no me explico yo cómo viven, ¿sí? No hay trabajo ni para hombres ni para mujeres. Y lo que encontré esta vez que me preocupa mucho es que ahora con el artículo 27 constitucional,
ya la reforma.
Con la reforma salinista, elegido, que era nada más de mayos, ahora por la misma miseria y la falta de ingresos, están vendiendo parte de su pueblo. Uh-huh. Es decir, ya se están comprando las tierras ejidales de los mayos de Capón. Entonces, yo contemplo pues que la situación de la mujer es reflejo de lo que le pasa también a los hombres. No hay trabajo.
De su propia comunidad.
De su propia comunidad. Sí. Entonces, la opresión, diría yo ahí, es más bien del sistema, uh-huh. ¿sí? Para hombres y mujeres. Y la que sufre más es la mujer, porque es la que tiene que ir a conseguir comida para los hijos y leña para cocinar, etcétera. Entonces la carga es doble para la mujer, ¿no? Uh-huh. Cuando hay miseria.
Además, ya no tiene, digamos, su fuente de producción.
Por lo menos cuando pescaban lobina, vendían, exacto. aunque sea poco, pero comían sobre todo. Hubo una generación de niños mayos que pudieron comer lobina casi a diario y es.
Se una ve buena generación.
Una buena generación, pero que ahora vuelven a caer en esta miseria que te estoy platicando, ¿no? Y lo paradójico es que ahí se ha formado una universidad indígena y yo no logré visitarla, la hizo el gobierno del estado y yo no encuentro cómo pueden asistir a una universidad indígena en Mochicagüe, que es ya en Mochis, cuando los mayos están sin trabajo, en el hambre, en la miseria y las mujeres ocupadas en las tareas cotidianas, domésticas, ¿no?
Y bueno, el nivel de educación debe ser bastante bajo.
Bajo,
como
sí.
Para pensar que de ahí van a pasar,
sí,
a la universidad.
Lo que han tenido ellos es hasta primaria. Ajá. Y en una educación bilingüe, ajá. donde yo también siempre he luchado porque la educación sea en el idioma, ¿no? Que ahora lo están proponiendo con los acuerdos de San Andrés, ¿sí? Ajá. Porque ahí lo que trató de hacer el INI por muchos años, igual que en todo el país, es castellanizar. Y como segunda lengua, la lengua materna que es la indígena, ¿no? Entonces en Capomos funciona una primaria bilingüe, ¿sí? Pero en casi todas las etnias y más en el norte del país se está tratando de borrar la lengua caíta, en este caso, que es la de los mayos, ¿no? Sí. Pero resurge ahora con los movimientos estos de los acuerdos de San Andrés, la ley Cocopa, que está todo en discusión, a que se rescate la cultura. Y fundamentalmente la lengua, ¿no? Se le ha dado mucha importancia a la lengua original. Entonces, pues la situación de la mujer mayo, te podrás imaginar, ¿no?
Bastante deprimida.
Sí.
Peor que hace 20 años, pues.
Ahora, no sé si da tiempo de hablar de las mujeres triqui.
Claro, por favor.
Yo las contemplo, digamos, como estudios de caso, ¿no? Sí, los triquis van desde San Juan Copala, Oaxaca. Está entre Tlaxiaco, Putla y casi en los límites con Guerrero, en el sur del país. Y es increíble cómo viajan desde sus pueblos hasta los valles agrícolas de Sinaloa. Los llevan en furgones de carga, contratados por enganchadores, y llegan hasta el valle de Culiacán o el Valle del Fuerte, a campos agrícolas donde ya no salen en toda la temporada de siembra y de cosecha. Ya llegan contratados, ya llegan con deuda del traslado, y allá en los campos agrícolas, ellos van de un clima templado, como son los triquis, que viven en pueblos, en cerros, te podría decir, familias en los cerros, y tengo que aclarar también que cuentan con recursos naturales valiosos, bosques. Siembran café, aunque ahorita la crisis del café sabemos cómo está también,
fuerte, sí.
Los ha afectado bastante, sí. Pero tienen corrientes de agua, cascadas, minerales,
o sea,
bosques.
Cuentan con recursos naturales.
Y yo manejo una hipótesis de que el sistema diseña a propósito que esos pueblos no aprovechan bien sus recursos y los que hay los van a manos de acaparadores y de caciques.
Claro.
¿Sí? Y que hay una represión tremenda, uh-huh. ¿Sí? De una violencia que es, te puedo mostrar en los trabajos que he hecho, pues miles, cientos de miles,
¿no?
Sí, por el café, los que claro. acaparan el café, por los bosques y por quitarles sus recursos. Entonces tienen que emigrar, es lo que yo te quería decir. Sí. Tanto mayos emigran a los campos agrícolas como los tiquis desde ajá. Oaxaca.
Hasta
y llegan a los campos agrícolas, y yo podría decir que casi es similar a lo que había en la época de Porfirio Díaz, verdaderos campos de concentración, les llamo yo, ¿no? Como Valle Nacional, ajá. como esclavos, ¿sí?
¿Sí?
No salen para nada de ahí, tienen tiendas de raya, ¿sí? Viven en galerones de techo de lámina en calores de 40 y 50 grados, trabajan de sol a sol. Las mujeres, ahora también van las triquis, hace unos 10 años todavía no había
mujeres
trabajando, iban nada más los hombres, ahora también van con sus familias, como se ha agudizado la crisis y el modelo neoliberal, va completa a las familias, uh-huh. y el empresario contrata los niños primero, que eso sí lo quisiera yo dejar muy claro. Niños de 8, 10, 12 años son los primeros que contrata antes que el padre y la madre, porque les reduce los costos, ¿no? Y esos niños, igual que los padres, viven en pisos de tierra sin agua potable. Ir al campo significa kilómetros de caminar con los instrumentos de trabajo, la mujer también. Y tú verás en los campos agrícolas de allá que dices tú, esta mujer es zapoteca, esta es triqui, esta es chinanteca, por sus vestidos, ¿no? Y en el rebozo traen al bebé, trabajando en el sol, no hay guarderías,
no hay servicio.
Y sobre todo, una cosa que quiero destacar, uh-huh. los plaguicidas. Uh-huh. Están trabajando entre nubes de plaguicidas peligrosísimos, aquí traigo yo los nombres, son muy, muy difíciles de pronunciar, todos son órganos fosforados, los drines, los aldrines, malísimos para la salud, que les provocan anemia plástica. No tiene salvación la gente que se intoxica con plaguicidas. Entonces, en Culiacán tú ves que se murieron tantos intoxicados, pero no aparece que es por los plaguicidas, por los agroquímicos que usan los empresarios agrícolas. Entonces, imagínate la situación de esas mujeres con un bebé a la espalda trabajando y sus hijos pequeños también trabajando, ¿no? Entonces, esa mujer pues también tiene que ir a hacer la comida, que consiste en tortilla con tomate mismo, ¿no? Uh-huh. ¿No? Comprándole en las tiendas de raya con vales. Casi de ahí emigran a Sonora, a Baja California, al sur de Estados Unidos y hasta Canadá. Y luego regresan a sus pueblos,
hasta sus pueblos.
En la época, sí, a sus pueblos. Y son pocas las que se quedan realmente en ese trayecto, ¿no?
¿Querías decir algo, Paloma?
Sí, es que oyendo a Silvia Millán en relación a lo que está ocurriendo en México, me estaba recordando el discurso de Vandana Shiva sobre la India. Es decir, cuando estos planes diseñados por el Banco Mundial, etcétera, estos planes de regadío, esta autora es física y filósofa, entonces estaba considerando que, por ejemplo, en estos estudios que se han hecho por organismos internacionales y que cuestan miles de millones de dólares, no se había analizado, por ejemplo, el ciclo de reposición del agua en una presa que se estaba diseñando en la India. O sea, a nadie se le había ocurrido un análisis de qué posibilidades de duración en el tiempo tenían esos grandes proyectos, ¿no? Entonces yo creo que hay un descuido, un abandono por parte, sobre todo yo diría, que de la macroeconomía o de los economistas, claro. y sobre todo organismos internacionales a la hora de diseñar políticas de desarrollo. Entonces están olvidando la sabiduría de las comunidades locales, como nos estaba poniendo de manifiesto de forma fantástica Silvia, es decir, cómo han organizado estrategias de supervivencia milenarias y que han funcionado a nivel local. Entonces, en vez de aprovechar estos conocimientos técnicos, se está olvidando y se están diseñando unos planes en despachos, en universidades y tal, que en cierta medida están al margen de la realidad.
Cierto.
Entonces yo creo
que es muy importante,
está contrastando. Entonces yo en Madrid organizo el Instituto de Investigaciones Feministas un seminario norte-sur desde la perspectiva de género, y es para ver la situación de las mujeres del norte y del sur, las relaciones que tenemos, etcétera. Entonces me parece interesantísimo este discurso, porque es que necesitamos conocerlo en universidades y centros de estudios para decir, es que estamos olvidando la realidad, estamos aplicando unos modelos macroeconómicos que son muy interesantes, muy lógicos en su estructuración, pero estamos olvidando estrategias de supervivencia que son milenarias y que han funcionado. Y yo creo que aquí los estados nacionales y las políticas públicas deberían tener la palabra y deberían decir algo a estos proyectos que vienen diseñados desde fuera de organismos internacionales, ¿no? Entonces me parece muy interesante. Además, cuando esto se está produciendo, como nos estaba diciendo Silvia, la desestructuración de estas comunidades locales, se genera un proceso de proletarización, como así se generó en España en el siglo XIX con la desamortización. La desamortización, que fue la venta, por ejemplo, de los bienes de la Iglesia, generó el ascenso a la propiedad de la tierra de personas con medios económicos, que solía ser la burguesía ascendente, pero generó un proceso de proletarización y un abandono del campo y una concentración de esta mano de obra hacia la ciudad, Barcelona, las industrias textiles, etcétera. Entonces, estos procesos, para que no tengan un coste terrible, además que sean económicamente inviables, o sea, no solamente desde el punto de vista social, los costes sociales, sino que también habría que analizar el coste económico y la viabilidad de esos grandes proyectos desde el punto de vista económico, pero a largo plazo. Yo creo que deberían de diseñarse con personas de diferentes disciplinas, como estábamos comentando antes, de antropología, de sociología, etcétera, para que esas macromagnitudes se centraran y analizaran las posibilidades de desarrollo local. Entonces yo diría que bueno, que no hay que olvidar las posibilidades de desarrollo local, que deben de complementarse con una planificación a largo plazo, a lo mejor construcción de carreteras que pueden ser interesantes para dar salida a los productores locales, pero que no se debe de imponer el desarrollo desde fuera a comunidades locales, y que debería de haber una votación democrática o una introducción de las personas que están en esos ámbitos locales para evitar, yo creo, que esto de diseñar una planificación al margen de lo que está ocurriendo realmente y cuál ha sido la economía local, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un discurso fantástico, muy enriquecedor, y que complementa mucho esta visión a través del análisis que ha hecho Silvia de su permanencia en estos sitios como economista y como en cierta medida testigo de lo que está ocurriendo, y un proceso de 20 años para que no se cometan errores fatales sobre todo para estas poblaciones, ¿no? Y además con un coste económico, no solamente social sino también económico, ¿no? Entonces,
bueno, también hay estudios que nos han dicho de la diferencia que habla Silvia de las mujeres que son jornaleras en el campo y de las mujeres que son asalariadas. Y esa diferencia es también importante, porque hay ahí también una discriminación racial.
Bueno, aquí el valor, pues, de la multidisciplina para la creación de estas políticas públicas de que hablaba Paloma. Vamos a hacer un paréntesis musical para que descansemos todos y reagrupemos ideas.
De Estudios sobre la Ciudad, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM y el Colegio Mexiquense, AC, convocan al
12º Seminario de Economía Urbana y Regional 2002, Teorías y Proyectos de Desarrollo Urbano Regional en México, Revisión y Propuestas, que en esta ocasión abordará la siguiente temática:
Teorías y Modelos,
Globalización y Nuevas Regiones,
Políticas de Desarrollo Regional,
Grandes Proyectos,
Estrategias de Desarrollo,
Prospectiva Regional.
El seminario estará bajo la coordinación del maestro Adolfo Sánchez Almanza y se desarrollará del 13 al 15 de marzo del presente año, de 9 a 13 horas en el auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, ubicado en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades en Ciudad Universitaria.
La cuota de recuperación es de 800 pesos. Los depósitos deberán hacerse al número de cuenta 83-95-948, repito, 83-95-948, de Banca Serfín, a nombre de Instituto de Investigaciones Económicas, / UNAM.
Para mayores informes, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
Bien, pues estamos en vivo en el programa Momento Económico conversando. Loma de Villota, María Luisa González Marín y Silvia Millán Echegaray. Y tenemos, bueno, todavía se nos quedó en el tintero varias cosas. Sin embargo, en el tenor de que estábamos conversando en este espacio musical, yo les preguntaría, ¿es posible alcanzar mayor igualdad de oportunidades en sistemas tradicionalmente cerrados a la participación de la mujer en casi todos los países?
Bueno, yo quería decir una cosa. ¿Cuáles serían esos sistemas cerrados? ¿Qué instituciones son tan completamente cerradas que por su propia tradición, digamos, o su conformación, no permiten la introducción de las mujeres o la participación de las mujeres? Bueno, una podría ser el ejército.
Bueno.
Y se ha abierto. Uh-huh. Claro, con todas sus limitaciones, pero hay ya. Uh-huh. En algunos países más, en México quizá menos, pero es una parte que a uno le parezca o no le parezca, uh-huh, que las mujeres estén ahí, es, bueno, es otra, o que a uno no le gustaría estar ahí también, ¿no? Pero la cuestión es ese derecho, ¿no? De estar, de que no porque eres mujer te discriminen. Bueno, eso sería una. La propia iglesia, que hay, tiene sus límites para la participación de las mujeres en ciertos puestos, no, simplemente no hay cabida para ellas.
Es el más limitado, diría yo.
Sí. Y luego ya, si tú ves en ciertas actividades económicas o ciertas profesiones, también no es que se prohíba legalmente que haya mujeres, ¿no? Sino simplemente que las condiciones sociales, las tradiciones, la cultura,
la estructura misma.
La estructura misma, todos esos factores juntos te impiden que te crean tus obstáculos, no legales, pero obstáculos finalmente que
son incluso, limitaciones que están.
Tú incluso no vas ni a estudiar esa, si es profesión, no vas a estudiar cierto tipo de carreras que
bueno, no tienen salida.
No tienen también salida, o que no se te ha preparado para que las elijas. ¿Por qué? Porque son fundamentalmente masculinas, ¿no? Entonces, te vas, por lo general, hacia las que son femeninas. Entonces, yo diría que había que ver en esos, en todos estos puntos, uh-huh, todos estos factores, qué elementos sí son realmente prohibiciones hasta legales, o instituciones profundamente cerradas, ideológicamente cerradas, como es el caso de la iglesia, y las que son parte de una cultura y tradición, como decías tú, estructurales, uh-huh, que son las actividades y las profesiones que se les impide a las mujeres, y se les impide no legalmente, sino por todos los factores que tienes ahí presentes, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde podemos trabajar para que estas profesiones, por ejemplo, que se consideran muy masculinas, se vayan abriendo, más mujeres prefieran estar en ellas, ¿no? Uh-huh. Yo no soy buena para las matemáticas y entonces no voy hacia la física, hacia la astronomía, uh-huh, hacia todo, porque no, las mujeres no estamos hechas para las matemáticas avanzadas. No, pues
sí,
no.
Ya una idiosincrasia, ¿no?
Sí, sí, sí. No, yo ya no, yo entonces me voy a estudiar historia o u otra, no, enfermería o lo que sea, no, aún teniendo las posibilidades de poder estudiar. Yo estoy hablando de ese caso, digo, ya si no puedes estudiar, pues ya es otro problema, pero es la misma cuestión, ¿no? Entonces yo diría que habría que partir del hecho de que no debe haber ninguna limitación.
El deber ser.
El deber ser. Y yo creo que la lucha es alcanzar ese deber ser. Tener ese objetivo. Ese deber ser es nuestro objetivo. Llegar a él es importante. Y en ese deber ser, en el camino para llegar a él, está plagado de muchísimas luchas, ¿no? Sí. Y avances, y a veces retrocesos, y avances, sí. Retrocesos, nada es lineal.
Yo digo que en principio los sistemas educativos están en la base de todo esto, ¿no? Sí. Y bueno, hay algunas limitaciones de cultura, por ejemplo, en los países árabes y esto, pero en general es más bien un sistema educativo sumamente trunco, antiguo, con pocos recursos, con poco presupuesto. En general es parte más bien de una política pública muy, muy errónea, pero no sé, Paloma.
No, yo... Por ejemplo, en España y en la Unión Europea, sobre todo en España, hay un mayor número de alumnas matriculadas en la Escuela de Arquitectura de mujeres, uh-huh. Y en matemáticas también, uh-huh. Con lo cual pues esto se habría roto, o sea, se habría conseguido una mayor presencia de las mujeres en la universidad, en donde no han conseguido esta igualdad de representación femenina serían las carreras técnicas, como la politécnica, en el sentido de ingenierías industriales, uh-huh. etcétera. Es todavía estamos en torno al 20%, pero un nivel es semejante al de Suecia, ¿no? De participación 14, 18, 20%.
Y desde luego ligado al nivel de desarrollo de cada país. Estás hablando de un nivel de desarrollo francamente elevado, ¿no?
Pero también pero diría no es que el una caso política, de México, una política educativa, ¿eh? Se exacto. Trataba un poco de apostar por la igualdad en los temas sí. de género, que las mujeres se incorporaran, ya está, pero el problema es que cuando terminas la carrera es cuando realmente ahora vienen los problemas.
Eso es, la salida.
Claro, o sea, no solamente sería la educación y propugnar el que se incorpore en mayor proporción, o sea, que la relación de género se equipare, porque yo creo que cada cual, de acuerdo con su vocación, pues debe estudiar pues, la carrera que más interés le suscite, ¿no? A lo largo de su vida, o su escolarización, bachillerato, etcétera. Pero yo sí que creo que después vienen los obstáculos fundamentales, y vienen porque si has elegido arquitectura, muchas arquitectas no uh-huh. quieren ir a pie de obra.
Exacto.
Porque notan un trato que no la respetan, que no escuchan lo que están diciendo, con lo cual es muy problemático. Es decir, ¿cómo cambias esa mentalidad de que si la mujer, o sea, se ha incorporado y es arquitecta y está al pie de obra, los trabajadores no escuchan lo que está diciendo o se burlan, o yo no sé cuál puede ser la situación, pero lo pasan mal y prefieren estar en despachos, en estudios, elaborar proyectos, etcétera? Entonces esto es interesante, es decir, ¿qué ocurre después?
Entonces, pero yo creo que esa es una historia que ha sido con todas las carreras, simplemente las doctoras. Al principio no se, las gentes no iban, no había doctor. Y ahora hay, bueno, ya todo un mercado, podríamos decir, de gentes que van con doctoras. Pues yo creo que va a pasar lo mismo, pero hay la oferta.
Claro, no, sí. Pero tú eres más optimista, pero yo creo que aunque haya la oferta, tiene que haber cambios todavía sí. paulatinos que hagan que se suavicen las diferencias y las discriminaciones contra las mujeres al ejercicio de esas profesiones, y que no solamente cuestión de tiempo, sino también de políticas públicas.
Ahí sí estoy de acuerdo. Sí, también.
Es que es realmente de política pública el manejo de todo esto, desde la educación, que exacto. pues es básica, ¿verdad? Decía yo por eso al principio que era la base, pero también ese medio laboral y luego el mercado de trabajo, que son dos cosas que confluyen en el mismo, pero son con dos problemáticas muy difíciles, muy cerradas. Bueno, miren, hemos recibido llamadas de nuestro público y yo quiero que las conozcan y agradecer a la gente que nos habla, al señor Antonio Méndez Jaramillo, que felicita a los invitados, a la conducción, al tema, todo. Muchas gracias, y hace alguna pregunta. Agustín Narváez González, también para hacer felicitación. Rosa Espino Huerta, gracias. Jesús Ríos, como siempre, gracias, señor Ríos. Miguel Valencia, Tomás Hernández Leal, Raúl San Román, José Rosendo Cerrato, Javier Cervantes Ruiz, Germán Torres Ramos, Francisco Díaz Liebre, José Melo, el profesor Leopoldo Ruiz Gutiérrez, el señor Ángel Germán Martínez Sosa, Jorge Morán Guzmán, Lilia Portillo o Partida, perdón, Flores. A todos ellos muchísimas gracias, y nos están haciendo algunas preguntas que me gustaría que ustedes me hicieran favor de empezar a pensar si podemos contestar de alguna manera. Dice aquí el señor Méndez Jaramillo, ¿es posible desarrollar cooperativas en regiones para que la mujer se pueda incorporar a la producción? Silvia.
Bueno, sí. Yo quería dar un dato, ¿no? También de lo que me preguntaba de la pobreza en el medio rural, ¿no?
Ah, sí.
Tenemos, por ejemplo, 17 millones de familias campesinas en pobreza extrema. Algunos hablan
de familias.
De familias, 17 millones. Algunos hablan de 40 millones de pobres, pero sí, otros 60 millones.
Así es.
Incluso la compañera Verónica Villarespe tiene un magnífico estudio sobre esto, ¿no? Y de estas cifras, casi el 50% son mujeres. Ahora yo lo que le contestaría a este señor sobre las cooperativas, podríamos llamarle no solo cooperativas, sino qué proyectos productivos se pueden desarrollar en comunidades indígenas, ¿no? Y para ello, pues, hay lo que llamamos proyectos alternativos, ¿sí?, para que nos emigren como jornaleros, que se arraiguen en sus pueblos, ¿no? Y por ello las comunidades indígenas, los pueblos indios están dando la lucha por la autonomía regional indígena. Casi es esencial para poder establecer cualquier proyecto productivo. La autonomía regional indígena, que ha sido tan debatida, ¿no? No vamos a entrar en todos los detalles aquí, claro, pero hay que apoyar esa autonomía regional indígena, ¿sí? Uh-huh. y el cumplimiento del acuerdo 169 de la OIT, uh-huh, junto con el artículo 4 constitucional, volver a sus términos anteriores a la reforma salinista, el artículo 27, sí, y el 115, que habla del municipio libre, ¿no? Sí. Sí, habría que luchar porque se apruebe esta ley, COCOPA, o los acuerdos de San Andrés, o lo que declararon en las primeras épocas de la declaración de la selva lacandona, ¿sí? Porque es lo que va a permitir que estas comunidades se organicen y desde sus pueblos establezcan esos proyectos, ¿no? Ya los indios están cansados de ser tratados como objetos de asistencia social, ahora quieren ser sujetos de derecho, ¿sí? Uh-huh. Con sus formas propias de organización, uh-huh, y sobre todo su cultura y su historia, tenerla muy presente. Entonces, hay algunas organizaciones que ya están trabajando en esto. Hay un libro muy interesante que se llama Si uno come, que coman todos, y propone la economía solidaria. Es muy interesante, sí, ¿no? Es un libro que se publicó hace poco, ¿no? Una organización.
Se está acuñando esa.
Se dice DESMI, quiere decir Desarrollo Económico Social de los Mexicanos, ajá, Indígenas, ¿no? Entonces, pero dice, se tiene que lograr la paz, aprueben los acuerdos de San Andrés, la ley COCOPA, ¿sí? Que se vuelva al valor de la palabra dada, todo eso proponen los indios, ¿no? Ajá. Para poder echar a andar esos proyectos, y yo diría, no solo cooperativas, ¿no? Hay
otras formas,
claro. Pero lo que sí quiero dejar muy claro que ahora las mujeres, por la crisis de este sistema neoliberal, ajá, trabajan.
Se ha incorporado más.
Se ha incorporado al trabajo, aunque no tenga las condiciones,
sí,
laborales,
sí, es cierto,
que debe de tener, ¿no? Pero todos trabajan para poder completar los ingresos de la familia.
Bien.
Muchísimas mujeres. Entonces, en cuanto a la lucha de las mujeres, yo te podría decir que a la medida que se incorporan al trabajo y a las luchas que están dando las organizaciones campesinas indígenas, en esa medida están rescatando ellos también su dignidad y su espacio, ¿no? Frente al varón, que sí, hay veces que las oprime o son violentos, pero en esa medida ellas también están rescatando su lugar, ¿no? Y yo diría que más que estudios de género, bueno, el mundo es uno y todos somos seres humanos.
Bien.
Y el mundo es de las mujeres.
Ok. Paloma, hay algunas preguntas ahí para ti.
¿Qué opinan de la situación laboral de la mujer en las maquiladoras, ¿no? Entonces es un tema que me parece también apasionante,
oh, sí,
claro, y que estoy aprendiendo, porque no es un tema, yo soy profesora de Hacienda Pública y de Política Económica en España, en la Universidad Complutense, y es un tema que no es el mío, entonces quizá yo creo que sería Marisa. Yo lo único, Marisa, que siempre, tengo un
curso. Es para que opinen.
Sí, tengo un curso de doctorado que uno de los capítulos específicos, uno de los apartados del programa, es el trabajo de las mujeres en el mundo globalizado, en el proceso de globalización. Entonces yo he recopilado artículos diferentes de Estefanía Barrientos para la agroindustria en Chile, otro de Ruth Pearson sobre las maquiladoras en Centroamérica, y otro de una profesora, yo creo que es de origen del sudeste asiático, que está en una universidad de Estados Unidos y que, bueno, son diferentes. Es decir, unos están muy en contra, como los de Ruth Pearson, otros lo miran de una forma muy crítica, como Estefanía Barrientos para la agroindustria en Chile, mientras que esta profesora, que en este momento no recuerdo el nombre, considera que lo estamos interpretando desde los países del norte con una perspectiva, yo diría, que etnocéntrica. considerando cierto. Nuestras formas de producción, nuestros derechos sociales alcanzados después de una lucha centenaria por el movimiento de la clase obrera, etcétera, y estamos tratando de llevar estas condiciones que han supuesto siglos de lucha por parte de las personas que han trabajado en la revolución industrial, etcétera, y que por lo tanto lo que debemos es escuchar a las personas que están trabajando en las maquilas, ¿no? Entonces yo creo que aquí Marisa, que ha estado ella haciendo estudios de campo, es la persona más, bueno, creo yo que la quizá más autorizada en esta mesa, en esta tertulia, para informar qué opinamos, pero yo lo que sí creo es que no lo podemos ver desde una visión, por ejemplo, desde España o desde Europa, que en cierta medida nos parece una explotación total por el número uh-huh. de horas, por los salarios, etcétera. Entonces yo considero de una forma un tanto estética que quizás si se respetan los mínimos legales establecidos en cada país, como el salario mínimo, los derechos sociales, etcétera, pues que por lo menos se está respetando la legislación de uh-huh. cada país, y entonces no se puede decir que qué situación, porque esa es la situación legal imperante en ese país en ese momento histórico dado, ¿no? Entonces, bueno, sería un mundo.
Bueno, mira, yo he estudiado dos temas, digamos, que tienen que ver con esto de las maquilas, lo que es propiamente la maquila, digamos, extranjera que establece su compañía o una filial y se trabaja, y la mayoría de los productos se exportan, se mandan a Estados Unidos, que es, digamos, lo que se podría decir como la maquiladora tradicional. Ahí, como dices tú, hay dos visiones, aunque yo creo que los dos enfoques no son contradictorios, sino son complementarios. ¿Por qué? Porque es verdad que cuando tú analizas la maquiladora y lo ves desde el punto de vista macroeconómico, de política general, económica, te das cuenta de que su establecimiento en los países subdesarrollados es en la búsqueda de mayores ganancias para las grandes empresas a través de una mano de obra lo más barata posible. Entonces no puedes hacer a un lado ese fenómeno, y que esto obedece a toda una política general de competencia entre las uh-huh. ramas y las empresas, etcétera. Bueno, eso ha estado muy estudiado, y desde ahí, a la hora que comparas con lo que pueden ganar los trabajadores de esas mismas empresas en Estados Unidos, en España o en cualquier lugar, la comparación sale terriblemente mal para las mujeres que trabajan aquí, eso es verdad. Pero cuando tú haces el estudio de las mujeres que trabajan ahí, que eran campesinas,
de la condición
o que
anterior,
no trabajaban, sí, que claro. Que tenían cero ingresos, y de repente la maquiladora les va a permitir un ingreso, si tú quieres, un poco superior al salario mínimo, y sí en condiciones difíciles, ellas te van a decir, bueno, hay trabajo. Sí, cierto, en estas condiciones, pero tengo trabajo y eso me da en mi hogar un estatus diferente.
Sí, entre el desempleo y la miseria y tener algo, el algo es siempre bien
sí,
aplaudido.
Además, ¿no? Sí, además también va cambiando tu mentalidad. Uh-huh. No es lo mismo que tú estés en tu casa, o aunque sea un trabajo doméstico muy agotador, y aunque puedas vender remunerado. Ciertas, pero no es finalmente remunerado y estás dependiendo de los hijos, del marido, de lo que sea. Uh-huh. Y entonces eso te va cambiando tu mentalidad y tu poder en el interior del hogar y de tu forma de verte, etcétera, etcétera. Entonces eso es también algo que tenemos que tomar en cuenta, porque ahí puede haber también una organización y participación de las mujeres en la vida pública. Porque puedes organizarte, encontrar solidaridad entre otros, tus pares, etcétera, etcétera, así, lucha por sindicalizar, en fin, todo se presentan posibilidades, ¿no? Que mientras estás en el hogar allá, pues, no hay. Entonces yo creo que eso es también verdad, y el problema está aquí en que yo creo que habría que lograr que las mujeres pudieran trabajar en las mejores condiciones posibles. Si, por ejemplo, tener protección cuando trabajan con sustancias peligrosas que pueden crear deformaciones, limitar los horarios en condición. Claro, ahí hay una competencia con los países asiáticos, con los países de América Central y con otros países, porque todos quieren que ese capital vaya hacia sus países y entonces bajan más las condiciones de sus propios trabajadores. Es un mundo en que estás viendo también la competencia entre los trabajadores, a bien quién gana menos.
Abaratando más pues el costo de la mano de
obra. Y entonces es lo que tú estás viendo, pero cuando lo ves desde lo que se tenía antes a ahora, Pues sí, terrible, el salto, ¿no? es enorme.
Es terrible para tener esa comparación, es terrible, sí. Sin embargo, tenemos otras preguntas y yo le doy 2 minutos a Paloma y 2 a Marisa para contestar una pregunta más y 1 para que cierre Silvia. Sí, ni modo, estamos con el tiempo medido. A ver.
Bueno, pregunta Tomás Hernández Leal en relación a cuál sería el aspecto fundamental para que las mujeres pudieran liberarse. Y a continuación añade, ¿la liberación de las mujeres solo es obra de las mujeres? Bueno, pues yo lo que le diría al señor Hernández Leal es que yo no creo que la liberación de las mujeres sea solo obra de las mujeres, es mi opinión personal, ¿no? Es decir, yo creo que, como ha dicho aquí nuestra moderadora, es cuestión de mujeres y de hombres. Así entonces es. Yo creo que es una sociedad más justa, luchamos por una sociedad más justa en el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense al que pertenezco, y se trata de hacer un mundo mejor, pero mejor no solamente para las mujeres, sino en los hombres van a salir ganando, ¿no? Unas relaciones de igualdad y de no violencia, etcétera, etcétera, de educación paritaria, de participación paritaria en la democracia, en los órganos de representación, en los diferentes niveles educativos. Y entonces no se trata de imposición de las mujeres, sino debemos luchar todos juntos porque estamos luchando por un mundo más justo, ¿no? Entonces esto sería lo que yo
le contesto. Bueno, aquí me preguntan el señor Jesús Ríos, ¿cómo ha influido en el diseño de las políticas públicas el hecho de que solo el 10% de los funcionarios públicos sean mujeres? Yo creo que aquí ha influido, sí ha influido de una manera importante, pero no habría que pensar que por el hecho de que una mujer llegue a un puesto cargo público, ya tiene un pensamiento feminista, ¿no? Digo, ojalá fuera así, pero muchas veces no. Ahora, claro, la idea es, y yo he oído a las feministas y al movimiento feminista decir, bueno, no importa si al principio las mujeres que llegan a esos puestos públicos no tienen un pensamiento feminista y ni siquiera se ponen en su mente de decir, bueno, vamos a ver todos los derechos a los que tiene derecho la mujer, ¿no? Uh-huh. Sino que lleguen. Y luego el siguiente paso será también influir para que su pensamiento se vaya hacia decir, bueno, tenemos que legislar y hablar sobre las condiciones de discriminación, etcétera, etcétera, que tienen las mujeres. Pero no es ninguna, no es así automáticamente, si el 50% fueran mujeres, tampoco querría decir que por eso ya se iba a mejorar la situación de las mujeres, ¿no? Cita un pensamiento feminista, yo diría.
Es cierto, tú tienes toda la razón. Las más machistas somos muchas veces las mujeres en una cultura machista. Somos las más la madre es machista, ¿no? No, tu hermanito no. Él no le toca lavar los trastes a ti, que eres la mujercita, ¿no? Sí. Bien.
Aquí hay una pregunta, Irma, que dice, ¿qué opinan? Es para todos, ¿no?
Sí, claro.
De la disolución familiar causada por la situación económica global y la incorporación de la mujer en el ámbito laboral. Bueno, yo diría que la crisis que se está viviendo, en el neoliberalismo, en el caso de nuestro país, y con esos tratados de libre comercio y esas transnacionales que se están apropiando de todo el país, han originado, por ejemplo, que haya una gran masa de jornaleras, como ya dije, y en la maquiladora. Bueno, entonces se tiene que reflejar en el hogar. Si no se cumplen las leyes laborales, tampoco hay guarderías y esos niños se quedan o solos en sus casas, sí. o en la calle, ¿sí? Y no es por culpa de que la mujer trabaje, es que no se le dan las condiciones para que trabaje.
Cierto.
Que haya guarderías, y en el caso de las jornaleras traen a los niños en la espalda, no hay guarderías en los campos agrícolas, ¿sí? Y los niños pequeños trabajando, entonces esos niños no van a la escuela. Uh-huh. Y esos niños no les enseñan en su idioma ni su historia ni su cultura, ¿sí? Y allá crecen así, van a ser jornaleros del campo, emigrando de un campo a otro, ¿no? Y sin ninguna educación ni cultura. Entonces, de ahí viene lo que este señor le llama disolución familiar.
Sí, ¿sí? Es cierto.
Y además, las horas de trabajo no son... Para la mujer deberían ser menos horas para que...
Claro, para que pudiera atender.
Para que eduque a los hijos, claro. Les infunda los valores que deben de tener.
Esto no está...
Entonces, trabajan de sol a sol, por ejemplo, ¿no? Sí, y en las maquiladoras yo me imagino que también.
Pero perdona que te interrumpe. Yo no creo que la educación de los niños y de las niñas en la familia sea solamente una cuestión de la madre, ¿eh?
Eso es lo que
yo disiento totalmente. O sea, yo creo que tanto los padres como las madres... Además, es interesante que participen. Porque necesita una colaboración. Entonces, quizás sería una flexibilidad del horario para personas con cargas familiares, pero tanto tanto al padre como a la madre, ¿no? Sí. Porque si no, aquí estamos siempre sobrecargando a las mujeres.
Igualdad en el lado de la atención, sí, de la familia.
Exacto, sí. Entonces quizá esto hay que hacer estudios de género.
Eso es interesante. Bien, pues desgraciadamente, miren, se nos ha agotado el tiempo. Todavía habló el arquitecto Sol, o arquitecta, no sé, porque hay hombre Sol y mujeres Sol. Sol Elisa Casas, es una dama. Moreno, dice, ¿es posible dentro de este sistema global que se alcance la equidad? ¡Ay! La pregunta del millón. Bien, pues quiero agradecerles su presencia, Paloma de Villota, Silvia Millán y María Luisa González Marín, por estar con nosotros, y quiero también agradecer a todos nuestros radioescuchas, y bueno, vive el Día de la Mujer, pero vive el Día de toda la humanidad también, ¿no? Bien, les agradecemos pues su atención y... muchas gracias a todos nuestros radioescuchas. Nos despedimos de ustedes. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes. Gracias, Socorro. Los colaboradores en la producción, Francisco Robledo y Mario Sánchez, con la realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.